Nuestros personajes se internan por una parte de Sierra Morena, llevando a Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso o Almodóvar del campo. Y así iban, despreocupados cuando Sancho ve que Don Quijote intenta levantar con su lanzón algo que estaba en el suelo, una maleta con ropa y un poco de dinero.
Una vez me encontré una cartera en aquel cerro, yo nunca bajo aquel cerro, me encontré una cartera con un montón de billetes.
¿Una cartera de mano?
Sí.
No me digas.
Sí, fue verdad.
¿De billetes de curso legal?
Sí, de curso legal. Lo perdió un señor lo perdió de la Montería, yo iba por allí y me la encontré, se paró en suciar, tuvo que ser, y yo de pronto vi allí un montón de papeles extendidos y digo, pero si son billetes. Y los recogí.
¿De mil pesetas?
De 1000 pesetas y 20 duros y todo eso.
En la maleta encuentra un librillo lleno de escritos, que contienen quejas, lamentos, sabores y sinsabores, de un encañado que pronto ven saltando por la cima de una montañuela, y que al intentar buscarlo, se topan con una mula muerta, medio comida de perros y picada de grajos.
Por aquí no se acostumbra nada más que a dejarlas y se las comen los animales, como por ejemplo las aves, los buitres y las águilas y los perros, ¿no? En fin, se lo comen los animales.
¿Dónde dejéis los caballos o las mulas, los burros que mueren?
Pues las sacamos, por ejemplo, si se mueren en el pueblo, las sacamos lejos del pueblo. Arrastra, con caballería, bien con un tractor, con un coche, las sacamos y claro, pues las tiramos lejos, retirar del pueblo con el fin de que no pueda haber ninguna contagio de olores y de cosas.
Gracias a un cabrero, se enteran de la historia de aquel personaje con el que un día comen. Se llama Cardenio, y su desventura los amores con Lucinda, a la que amó y adoró desde niño, prometiéndose el matrimonio roto por culpa de un tal Fernando. Y por eso va solo por estas sierras lejos del mundanal ruido.
Tengo ya ahí de todo. Y las mujeres cuando no haga falta, pues vamos abajo una noche y ya está. Eso no.
¿Y a dónde vas?
¿Eh?
¿A dónde vas a buscarlas?
Bueno, a Carolina o allá.
¿A la Carolina, has dicho?
O aquí a Bailén, o aquí abajo, por Valdepeña y por ahí.
Ignacio, que al igual que Cardenio, perdió a la novia.
Ninguna quiere el campo.
Las tías aquí se asustaban y se iban.
Cada una quiere la Carolina y tal. A ver, aquí no se va a ir
al campo. Aquí una mujer a la joven que te dice que no quiere vivir aquí.
Aquí nada más que venir así de día, pero luego a la Carolina o a donde esté ella. Y eso no era asunto. El asunto es, pues si yo tengo que estar toda la noche yendo a la Carolina, pues vaya papeleta.
Por culpa de la reina Madásima, se lían a puñetazos, desaparece Cardenio, y llegan a las entrañas de Sierra Morena, donde Ginés de Pasamonte roba el rucio de Sancho.
Y de bestia de mulo y eso, y quito yunta también.
¿Sí? Sí. ¿Quién quita eso?
Eso hace ya tiempo, eso era ya. Ahora con la democracia, ovejas y eso es lo que más quitan, pero antes de la democracia se quitaron muchas yuntas de bestia y eso.
¿Y usted sabe quién podría quitar esas cosas?
Pues esos cuatro maleantes que venían. A lo mejor estaban complados con los de los pueblos estos y venían los gitanos, cuatro maleantes, y se los llevaban. Y ya no lo van con ellos.
Se los llevaban a puestos,
ya no se encontraban. ¿No?
Llevaban por ahí a alguna feria por ahí de ganado y...
Puesto, ya a lo mejor los metían ya en sitios que a lo mejor llegaba el amo a por ellos y ya, y sabía que eran los suyos, pero ya no los podían sacar de allí. Ya los tienen allí, ya no los podían sacar de allí. Sí.
Eso me dicho que era antes, ¿no? Hace años.
Sí, eso hace ya lo menos 10 o 12 años de eso.
¿Y ahora últimamente qué es lo que quitan por aquí?
Ahora mismo, pues, este año no se ha oído, pero el año pasado se quitaron muchas ovejas y marranos, quitaron también bastante.
¿Cerdos y ovejas?
Sí, cerdos y ovejas, sí. Sí, se quitaron, pues quitaron aquí en un sitio que se llama El Castillo, quitaron unas pocas y se las llevaron a Fenanúñez, a la provincia de Córdoba. Y luego se las vendieron allí, las trajeron aquí, las conoció el amo, se las habían robado y entonces fue por ellas, se las trajeron.
No me digo, o sea, robaron aquí el ganado, la nada.
Lo robaron aquí, se lo llevaron a Fenanúñez, que está por allá de Córdoba. Y luego se las trajo el dueño, que es uno que tiene aquí una finca del castillo, se las trajo aquí, que las compró el de allí. Y al traerla aquí ya las vieron los dueños y dice, estas son mías. Y dice, pues se las he comprado allí en Fenanúñez. Y dice, pues estas son mías. Y entonces se las llevó el dueño.
Con el consiguiente disgusto matinal y ante la promesa de que Don Quijote le daría tres de sus burros, Sancho se dispone a partir de viaje porque ha de llevar una carta a Dulcinea. Y cuando se va, aún puede ver al hidalgo medio desnudo, dando dos zapatetas en el aire y dos tumbas cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho las riendas a Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Una vez que se va Sancho sin querer quedarse a ver más andeces, Don Quijote se sube sobre la punta de una alta peña para pensar lo que tantas veces había pensado y nunca resuelto. Si seguir allí a imitación de Roldán o la de Amadís, está más melancólica. Porque Roldán, casi invencible, aunque había caído en Roncesvalles, se volvió loco por culpa de Angélica, que había dormido más de dos siestas con Medoro. Mas si él hizo semejante cosa, nuestro hidalgo no tiene por qué seguirlas, ya que Dulcinea jamás estuvo con moro alguno. Amadís era otra cosa porque, desdeñado por su señora Oriana, se retiró a una peña en compañía de un ermitaño, donde se hartó de llorar y de encomendarse a Dios. En llegando a esto, pensó que era una abobada flagelarse, cortar ramas de árboles o ensuciar el agua de los arroyos porque, al fin y al cabo, todo aquello serviría para sobrevivir. Así que viva la memoria de Amadís y a imitación suya, a rezar como él hiciera. Don Quijote cortó una gran tira de su camisa. Le dio 11 nudos, uno más grande que los demás, y eso mismo le sirvió de rosario.
Pues en realidad tiene que tener, pues, 5 nudos que equivalen. 1, 2, 3, 4. Es que, mira, antes de, son 5 misterios, y antes de cada misterio se reza un Padre Nuestro, y luego en cada misterio es 10 Ave Marías. Así es que aquí un Padre Nuestro, 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Y este último final dónde está la cruz?
Este último final se reza un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Padre Nuestro, que son 5 y 2, 7. Pero bueno, el rosario completo son, son 5 Padre Nuestros, 50 Ave Marías, y luego al final el que quiere reza 3 Ave Marías. Hay que rezar un Padre Nuestro por la intención del sumo pontífice, y hay quien le añade más, quien pide por las almas del purgatorio, quien pide por la paz del mundo, quien pide por una necesidad particular, o que cada uno, y le dice, o el sacerdote que, o el que lleve el rosario, que cada uno pida por sus intenciones particulares. En fin, se le pueden añadir todos los Padres Nuestros que se quieran, y eso sí, al final todo se reza el credo y la salve.
¿Total de 50 y tantas Ave Marías?
En realidad son 50. Y luego 3 Ave Marías que se le añaden, que la gente dice o María sin pecado concebida o Virgen Purísima antes del parto, en el parto y después del parto. Y la gente contesta, hacernos, señora, humildes, obedientes, puros y castos.
Angustia reside ahora en Fuencaliente, un núcleo rural que se escalona en la curva de nivel de 700 metros. Ruta de paso por carretera de los viajeros que van o vienen de Córdoba a Puerto Llano y el resto de la meseta. Ha terminado el rosario, en la iglesia, y seguido en su mayoría por mujeres Angustias.
Bueno, no sé, yo creo que hay muchos jóvenes y muchos hombres que rezan el rosario. Eso es lo que a ti te parece, pero a mí no me lo parece así.
¿Jóvenes y mayores?
Sí, sí, yo el otro día precisamente estuve en Madrid, estuve yendo a misa en la Iglesia de la Concepción, a la que siempre voy, y francamente te voy a decir una cosa, que quedé maravillada de ver cómo allí la gente rezaba el rosario.
El rezo del rosario es algo que no ha cambiado desde los tiempos de Santo Domingo.
Y además es una manera muy buena de meditar en los misterios dolorosos de Cristo, primero en los misterios gozosos, que es cuando Cristo, que es la infancia de Jesús, en los misterios dolorosos, que es la pasión del Señor, y en los misterios gloriosos, que es la resurrección de Cristo. Y desde luego da mucho consuelo lo primero rezarle a la Virgen y ir meditando en esta vida que pasamos todos.
Angustias me dice que a la Virgen la quiere con locura, que saborea y le encanta decirle cosas como Torre de Marfil, Torre de David, causa de nuestra alegría, y rezarle Ave Marías. ¿A quién fue en caliente dirigido el rezo una mujer?
Bueno, ahora los dirigen sacerdotes, los dirigen mujeres, los dirigen hombres, los dirigen niños,
da igual.
Los dirigen jóvenes, cualquiera lo puede dirigir, y sobre todo, pues mira, cuando se muere alguien, yo me acuerdo que murió un chico muy joven cerca de casa, y para toda la familia y para todos nosotros, incluso el padre de este chico, que hacía mucho tiempo que había dejado de rezar el rosario, dice que sintió tal gozo y tal consuelo con el rezo del rosario, que desde el día aquel no ha vuelto a dejar de rezarlo, sino que lo reza todos los días y reza las tres partes del rosario.
¿Y cómo es el cantarcillo popular ese del rosario, Angustias?
Ese dicho cantar popular, 150 gradas, 15 rellanos, por esta escala santa subir cristianos. Esto es lo que se reza cuando aquello se dice viva, viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, cuando íbamos por las calles rezando el rosario de la aurora, que es una maravilla y que es una pena que se haya perdido en el mes de mayo, que íbamos todos cantando y rezando con verdadero gozo, y no con beatería, sino con verdadera ilusión, rezándole a la madre en su mes de mayo. Cada día desembocábamos en un santuario, en una iglesia dedicada a la Virgen, y eso era hermosísimo.
¿Este rosario es de los caros o de los baratos?
No, este me lo regaló una amiga y es de los baratos, de los normales, pero los hay de todas clases. Yo siempre que voy a Roma es una maravilla la cantidad de rosarios que puedes coger, la cantidad, y además en Roma no son demasiado caros y son una preciosidad.
¿Y quién nos hace por aquí, por Castilla-La Mancha, los rosarios? ¿Las monjas o quién?
Pues no lo sé. Yo creo que ahora esto se ha comercializado y se mandan de los comercios, pero tienes el rosario ese de pétalos de rosas que lo venden en la cartuja de Miraflores, que es una maravilla. Y aunque no sea maravilla el rosario, pues no sé, es una maravilla en sí, solamente por el hecho de poderlo rezar. Los seis de nácar, tú los has visto a los nazarenos, los rosarios que llevan de esas antiguos, de esas cuentas de nácar, que son una verdadera maravilla. Los hay de madera, los hay hasta gente que no tenía otro medio con que hacerlo y lo hacía pues de un cordoncito de seda simplemente, y es una maravilla. Luego vas y te los bendicen y es una verdadera maravilla. Solamente los hay también de estos de dedo, ahora que yo no soy aficionada a esos porque siempre te confundes más, pero y hasta incluso algunos momentos hay que no tienes rosario en la mano y ese día lo quieres rezar y vas haciendo el rosario con los dedos de las manos.
Thank you. Pues allí está Don Quijote, con los 11 nudos, el uno más grande que los demás, que le sirvió de rosario. Le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1,000,000 de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hablar y no hallar por allí un ermitaño que le confesase y consolase.
En la guerra civil nuestra ya desaparece el ermitaño y después de la guerra ya no. Y sobre todo ahora ya que han empezado los vehículos a motor, que la gente va y viene, pues ya desapareció por completo. Y nadie se quiere meterse a 18 kilómetros del pueblo sin luz, sin agua y sin nada, pues nadie quiere marcharse allí.
Pero el ermitaño, como se entiende, el ermitaño, es decir, el fraile aquel que se alejaba del mundo en el ruido.
Aquí no se tiene conocimiento de que fueran ermitaños, sino santeros, hombres que estaban allí con la familia, que vivían pues del poco huerto, de unos ganados, de una poca leña y tal. Sí, hace unos cuantos años intentaron venir aquí unos religiosos ya mayores, capuchinos, a habitarlo, pero eso no cuajó tampoco. Y además también ese sitio quisieron venir los monjes trapenses de Merelay, de Francia, quisieron venir a ocupar aquello. Pero fue cuando las célebres estas partidas de bandoleros, y como aquello estaba con poco eso, pues no llegaron a ocupar, les dio miedo los franceses.
Eso fue en el 19, ¿no?
En el 1800 y pico, sí, en 1800 y pico debió ser eso. Y ya pues es una ermita donde vamos dos o tres veces al año y la gente que quiere pues va cuando cree conveniente, ¿verdad?
Pero por aquí, por estas sierras, esto no se ha conocido, ¿verdad?
Por aquí ya hace mucho, mucho tiempo. Yo además, en mi experiencia que tengo ya 30 y tantos años, nunca he conocido, incluso de niño, por aquí, por la zona de La Mancha, no he encontrado el célebre ermitaño. Además es que esto ya se institucionalizó un poco ya con los célebres ermitaños de Córdoba. Y entonces ya pues si hubiera algún ermitaño, sí hay un ermitaño que quiso venirse aquí hace unos años. Y que no sé, el hermano era, me parece que era valenciano, no sé quién, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Pero ya esa figura casi ha desaparecido, pues estaba un poco como hombres que estaban un poco mal de la cabeza. Y a la gente no los miraba bien, y por la seguridad, o por lo que sea.
El que así habla es don Gregorio, el cura del Viso del Marqués. Estoy en la sacristía donde sorprende encontrar 5 perdices enjauladas y con sus nombres.
Sí, no, aquí es que hay de todo original, los lagartos, los cocodrilos, que está uno en la iglesia y otro más pequeño y fuera, otro más que me van a traer, va a recordar los tiempos de don Álvaro de Bazán, cuando trajeron el cocodrilo, que aquí se llama lagarto y siempre decimos lagarto, puesto que entonces no se conocían los cocodrilos, se conocían los lagartos, y como era muy, muy parecido al lagarto, por eso se llama el lagarto Elviso.
El lagarto Elviso es un enorme caimán disecado, de color negro ya, y cogido gracias a unas argollas en un gran arco de medio punto que delimita el coro. La verdad es que choca encontrar algo así en una iglesia.
Lo trajo como una ofrenda a la Virgen don Álvaro de Bazán en sus tiempos, hace 400 años, que murió, pues ya 400 y pico de años. Debe estar colgado allí. Por eso hay un refrán que ya es más viejo que el lagarto Elviso. Por los años que lleva colgado, 410 o 420 años lleva colgado ahí. Y ahora que quisiéramos poner un lagarto nuevo, cuando me lo maten por ahí, vamos, un cocodrilo, por supuesto. Sabes que hay un señor que me ha prometido traerme un lagarto o un cocodrilo de donde se crían.
Muy cerca de aquí está la ermita de San Andrés, en el cerro del mismo nombre y con alturas superiores a los 1,200 metros de altitud.
La ermita de San Andrés es una ermita un tanto es antiquísima, porque ya se habla que en tiempo de los templarios posiblemente la habitaran, porque estaba en plena sierra, y era el paso que había para la sierra, donde entonces había bandolerismo, como siempre. Había los templarios, pues se pusieron ahí, están frente de Calatrava, pero mucho más antiguo que Calatrava. Después se quedó como ermita del patrono del pueblo, San Andrés. Ahí en esa ermita fue el primer convento que tuvieron los capuchinos en España, porque los capuchinos los vio don Álvaro de Bazán en la batalla de Lepanto, le gustaron y se los trajo a España, y se los trajo aquí a su pueblo. Como no tenía convento, entre tanto que le hacía convento, pues estuvieron habitando unos cuantos años, 6, 8, 10 años allí. Cuando ya les hizo el convento aquí, entonces parece ser que los otros frailes mendicantes no le admitieron, que ya eran muchos, muchos pobres a pedir una puerta, y tuvieron que marcharse. Y luego después pues ha seguido por la ermita de... Está en plena Sierra Morena, la ermita aquella, Castañeras a un lado, Castañeras al otro, y de tiempo antiquísimo.
Don Gregorio no recuerda que allí estuviese algún ermitaño al frente de la ermita. Santeros, como me parece que ya ha dicho, sí.
A unos hombres muy, muy peculiares que tenían sus teologías, o sus teologías, como quieras, sus teologías especiales. Ellos hacían interpretación de la liturgia, incluso hasta se metían en altas esferas de teología y cosas de esas, y eran como el factotum de aquellos contornos, y era el que estaba enterado de todo lo que pasaba, porque con ellos se relacionaban pues los curas cuando iban, o personas que iban tal, eran los más enteradillos que estaban en toda la sierra, los santeros, que era un centro donde acudía gente. Máxime que allí era esa ermita, era un sitio donde dice que se curaban todas las enfermedades, y de hecho yo he experimentado que llegas allí un día, te sientas y estás al cabo de la hora, te encuentras, si yo, has cambiado por completo, más tranquilo, más pacífico, mejor, no sé, serán influencias telúricas, serán los aires, serán las alturas, no lo sé. Alguna cosa rara debe haber ahí, pero ahí es un sitio muy ameno y que uno se siente muy bien, y mucha gente se ha curado allí de enfermedades.
En esta sacristía, además de las perdices, llama la atención un cuadro eléctrico programado, desde el que el sacristán toca a misa o a difuntos apretando un simple botón. ¿Hay ermitaños ya por alguna parte?
Sí, lo hay todavía, hombres que quieren encontrarse ellos solos para trabajar con trabajos humanos y comer con lo que ellos pueden trabajar. De hecho, en España quedan uno, me parece que por las Batuecas arriba, que es los hermanos, que hay alguno que es un colmenero, que me parece que está por las Batuecas. Hay dos o tres hermanos colmeneros que el año pasado puso en una revista de apicultura, puso un anuncio diciendo que si había algún joven que quisiera aprender apicultura, se iba allí un par de meses con él para él enseñarlo y tal, y está viviendo de su apicultura, además una apicultura muy avanzada, pero por la zona esta no es, por la zona aquella allí. Aquí también, y lo influjo, lo que pasa es que no puede haber ermitaños, porque como ya es una zona de caza mayor, de caza menor, y eso parece que absorbe todo, y a la gente, los cazadores, parece que les estorba que haya gente en el campo y tal, y eso también pues influye un poco, si no mucho, por lo menos un poco, el campo dejarlo libre, para sobre todo para la tranquilidad de las reses.
A Don Quijote lo que realmente le fatigaba era no encontrar un ermitaño que le confesase.
Claro, claro, porque allí seguramente no está más que un santero, que era un lego, que no me estaría nada, porque si te colocas en la ermita aquella, entonces miras y ves muy cerca las antorchas de Puerto, ya no las ves. O sea que en línea recta, Almodóvar puede estar unos 16, no, por carretera 50, pero por línea recta puede estar 18, 20 kilómetros en línea recta. La carretera, claro, no cambia mucho, porque tiene que irte aquí y tal, pero por línea recta son unos 18, 20 kilómetros. De tal manera que por la noche, desde la ermita, las antorchas de Puerto Llano se ven perfectamente. Y están muy, muy relativamente cerca de Almodóvar. Y por eso no me extraña nada que estuviera ahí, que fuera en la ermita, cerca de la ermita, que hay castaños, están los chorros, que había unos batanes, que por ahí, aunque en fin, de Cervantes no podemos nosotros hacer cábalas, porque lo junta, lo pega y lo transforma como le conviene. Ahora, esto sí que fue una zona de mucha influencia y muy conocido por Cervantes, puesto que era el paso natural hacia Andalucía, y aquí era donde estaba posiblemente, y muchas de las cosas que le zumba a Lope de Vega dimanan de aquí, porque la célebre Camila Luján, con la que él ataca mucho, pues era natural de aquí del Viso, o sea que la conocía él enormemente, ¿verdad? Y el palacio, a lo mejor, pues fue el palacio de aquí de don Álvaro Bazán, el palacio aquel, bueno, pues mira, por imaginar, imaginamos lo que queramos.
Quijote se entretenía por aquel prado, yendo de aquí para allá. paseando y grabando las cortezas de los árboles muchos versos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. Mas los únicos que pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer después no fueron más que estos que aquí se siguen. Árboles, hierbas y plantas que en este sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal nos holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor nos alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido tanto mal sin saber cómo por dónde. Tráele amor el estricote, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote, aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas hay el triste desventuras. Hirióle amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote, aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. La añadidura del Toboso causó mucha risa porque imaginaron que así debía imaginar Don Quijote, que si en nombrado a Dulcinea no tenía también lo del Toboso, no se podría entender la copla. Y en esto se entretenía Don Quijote, en esto y en suspirar y llamar a faunos y ninfas, y en buscar algunas hierbas mientras Sancho volvía. Y será bien dejarle entre sus suspiros y versos, por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Sancho sale al camino real y se pone a buscar el que le conduciría hasta el Toboso. Está indeciso. No sabe si salir a Almodóvar o al Viso. El único paso viable es el de Despeñaperros, donde como no había una venta, en lo que hoy se llama Venta Cárdenas. Un sitio donde hay algunas casas sin gente, un bar y un club en lo que antes era la venta. José, ¿usted vivió aquí?
No, yo viví en la sierra.
¿Más abajo, más hacia Jaén?
Más para allá.
¿En la provincia de Jaén?
En el río de Magaña, provincia de Jaén, sí.
José Almodóvar está a sordo y es el único que recuerda vagamente la venta de Cárdenas. La auténtica, no la actual, convertida, como dije, en un club. Aquí José trabajó el picón, por estas tierras salpicadas de minas.
Todas a minas, sí. Minas, Santa Elena, minas. De plomo.
¿En Santa Elena?
Santa Elena.
¿Y las minas de carbón dónde estaban?
La mía carbón está ya por aquí para la parte de aquí arriba.
¿Y cómo hacía el carbón, José?
Pues muchas maneras, echarlo de tierra y quemándolo. Echando de tierra, enterrando y quemándolo. Dale fuego.
¿Pero qué era lo que quemaba? ¿Las ramas de las encinas o qué hacía?
La leña. Se quemaba la leña de encina. Y luego eso se sacaba. Y se apagaba. Y ya estaba el carbón vegetal, se llamaba.
José está un poco receloso cuando habló con él. Todavía no he entendido el porqué de esta conversación, y por si fuera poco hay que hablarle a gritos, y encima se aleja de mí, el picón. Lo primero de todo, ¿qué es lo que era?
Cortar la leña, y luego armarla, paquetarla, luego enterrar, luego pegarle fuego. Y como se iba quemando, repretando.
Sí, había que subirse arriba, ¿no?
A veces, otras veces no. Un peligro, que eso era un peligro, subirse arriba, porque si un día, yo iba adentro.
¿Y salía uno quemado del todo?
Y así se quemaba despacio. Y luego se sacaba, se apagaba, se recogía y para venderlo. Esa es mi vida.
¿Y qué recuerda de aquella venta de Cárdenas?
Y de aquella venta de Cárdenas. Porque yo era pequeño cuando eso. Pues yo no me recuerdo más de eso. Que yo sabía que había un paradero de carro. Se acabó.
¿Usted cuántos años tiene ahora, José?
Yo tengo ya unos pocos encima. 73.
¿Y recuerda aquello? ¿Cuántos años tenía usted cuando veía la venta?
Pues ya era un chiquillo. Yo era un chiquillo, si eso lleva ya más de 100 años hecho. Eso. La posada.
Usted cuando era... Acérquese para acá. Usted cuando era un chiquillo... que estaba todo ya edificado.
Cuando yo era un chiquillo no me preocupaba más que con los chiquillos de jugar, y no me interesaba nada.
Cuando José era pequeño no había tantas casas como hay hoy. Solo estaba a la venta.
Había algunas hechas, pero yo no me acuerdo que era la posada. ¿Qué es la posada, la venta?
¿Y cómo era aquella posada?
Grande, que había una panadería allí. Yo sé que era una posada. Yo no sé si era chico o era grande. Me recuerdo yo que era pequeño. Además, nah.
La venta de Cárdenas. El mismo despeñaperros precioso. Entre montañas donde anidan pinos y alcornoques. Robledales y encinares quemados que dan un tapiz verde. Y un paisaje insólito, envuelto en roquedos de hierro, mientras otros, más negros y pizarrosos, se retuercen en rúbrico equilibrio, jugando a caer en esta carretera de doble carril o en las vías del ferrocarril que se escapan por el túnel. Sancho sale al camino real, busca el del Toboso, y al otro día llega a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta.
Bueno, estamos en la venta. ¿Cómo dice que se llama esta venta? ¿Cómo?
Me parece que es como la venta de Zarzuela.
La venta de Zarzuela.
Tengo oído que es la venta de Zarzuela. Y entonces ahí está el pozo, que es donde es el camino real, donde daban antes el agua, cuando subían con las carretas y todo eso con el carbón para Madrid.
El camino real es este que pasa por aquí, ¿no? Sí, este
está junto al pozo.
Que está sin asfaltar.
Que está sin asfaltar, o sea, está de tierra. Luego el pozo está empedrado y todo eso estaba muy bien preparado. Y aquí creo que es donde, cuando llegaban aquí por la noche, dormían aquí y luego por la mañana otra vez salían con los toros para arriba con las carretas. Y daban el agua ahí en el pozo ese.
Bueno, estamos en una habitación. Manta, esta es muy bonita, ¿no? El techo es con vigas de madera.
Con vigas de madera. Y el suelo es de terrazo.
Bueno, y estamos ahora.
Es la cocina principal que dicen de lo primero que se hizo de la venta.
¿Y esto?
Esta es la esta de la capilla. Aquí está la capilla, aquí dentro. Ahí tiene su altar. Con sus vigas, igual como lo de la cocina, o sea que vigas de madera. Y estas son las puertas que dan al camino real de la misma vivienda.
No hubo bien visto la venta a Sancho cuando le pareció que otra vez andaba por los aires.
Cogen dos o cuatro de las puntas de una manta y a otro le echan para arriba y... Vamos, por lo menos es lo que yo creo, es lo que he visto yo de hacer y lo he hecho.
Que lo has visto, ¿no?
Vale, claro.
¿Y lo has hecho?
Vaya, algunas veces.
¿A quién has manteado?
Coño, pues hemos estado como de quintería, que se llamaba así, a lo mejor trabajando. pues a lo mejor pues, o al más pequeño o al que fuera. Venga, vamos a mantear a fulano. Ya la haya mantearle. Una vez nos ha tocado uno y otra vez nos ha tocado otro. O sea que...
¿Pero se manteaba porque era un mal compañero, un mal muchacho? ¿Por
no,
qué?
No, porque estábamos, a lo mejor llegaba por la noche, estaba... Pues venga, pues vamos a jugar a este juego o a lo que sea. Pues venga, mantearle.
Recordando esas cosas estaba y otras relacionadas con el hambre. Cosas que le acercaron hasta la puerta de la venta, por la que salían en ese mismo momento dos personas que lo identifican como quien es. Dos personas que eran el cura y el barbero de su pueblo. Habiendo preguntado por Don Quijote y queriéndolo encubrir Sancho, responde que su señor quedó ocupado en alguna parte. Pero ante la acusación de que le podría haber matado y robado, Sancho no tiene más remedio que contar toda la verdad, y que ahora llevaba una carta a Dulcinea, una carta que por cierto ha perdido, junto con la famosa cédula de los tres burros. La preocupación del caso desaparece porque el cura le dice que en cuanto encuentren a Don Quijote, le hará otra nueva. Total que Sancho intenta recordar el texto de la carta. Les dice que en cuanto regrese con la contestación, su señor saldrá de la sierra para ser emperador y un arzobispo, porque tal dignidad no da nada a los escuderos casados. Pero la carta es imposible completarla, y entrando cura y barbero en la venta, van pensando el modo de convencer a Don Quijote mientras Sancho espera en la puerta, sin atreverse a pasar, a que el barbero le traiga un poco de comida como así fue. Estando comiendo, pues, se le ocurrió al cura, y a la más pura forma quijotesca, la forma de conseguir lo que deseaban, y fue que el cura se vestiría de hábitos de doncella andante, y que él, el barbero, procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían hasta donde Don Quijote estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y pidiéndole un don que no pudiese dejar de otorgar. Como no le pareció mal al barbero la invención del cura, pidiéronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero se hizo una barba de una cola roja de mula o buey, y enterada la ventera de lo que se proponían, y de que Don Quijote era el mismo de la aventura y el famoso bálsamo, vistió al cura de modo que no había más que ver.
Ah, bueno, el disfraz es lo fuerte mío, a mí me gusta muchísimo, el transformismo, el disfraz. Eso ya para mí es lo más grande, el poderme disfrazar, yo qué sé, llevo disfrazándome aquí un montón de veces, hace ya pues 7-8 años, yo sin haber fiesta de disfraces sé presentarme a una discoteca disfrazado, yo por mi cuenta, solo porque me gusta.
¿Pero así, por las buenas?
Sí, por las buenas, porque yo lo siento y me encuentro bien disfrazado, de máscara, y me presento en un sitio y me lo paso bomba.
¿Y qué te dice la gente?
Bueno, la gente pues alucina conmigo porque siempre hago disfraces que no los han visto en ningún sitio. Eso sí, los disfraces son que yo me los invento, no los copio de nadie, sino que son creativos, me los imagino yo y luego pues les doy vida a eso que llevo, no sé, puede ser un animal, puede ser un personaje, etcétera.
Es Nico. Ahora es peluquero, aunque lo que más le gusta a él es el teatro.
El teatro me encanta. Yo veo a los actores cómicos sobre todo. Y a mí, pues me emociona mucho no poder estar con ellos. Y siempre les cojo alguna cosita que luego se la hago a los niños y a los mayores, y siempre haciendo esas gracias que hacen ellos, las copio de ellos. Y otras cosas, pues, que a mí me salen de ese gusanillo que llevas dentro.
¿Y te has disfrazado de Chicholina?
Ah, sí. Yo este año, pues, la verdad es que pensaba que iban a salir más de la Sabrina. Y yo digo, bueno, pues como van a ir muchos de la Sabrina, yo voy a ir de la Chicholina. Y, en fin, pues creo que fue la suerte, porque no esperaban que fuese de la Chicholina y fue el bomb. Quedó, pero muy bien, porque el disfraz, no sé, yo, aparte de que le di lo que más de la mujer esta fue la vida que yo le di. Llevaba el osito, llevaba los movimientos y prácticamente la pintura, el maquillaje, que no tengo nada que ver con ella, pero que era la Chicholina viviente.
Y luego otro día de la Martirio.
Ah, bueno, eso sí, la Martirio conquense con unas buenas casas colgadas en la cabeza, porque la peineta fue de las casas colgadas, porque me siento muy conquense. Y aunque representaba a esa mujer que sea andaluza o tal, yo con mis casas colgadas.
¿Y todo esto simplemente porque te gusta el teatro?
A mí el teatro me encanta. La verdad es que ha sido una pena que me haya pillado con unos padres tan pobres y que hayamos estado en una situación económica difícil y que yo se lo pedía a mis padres que me llevasen a un sitio porque siempre estaba en la casa con algún trapo. Lo mismo me ponía una bata de mi madre que un pantalón grande de mi padre haciendo de cantinflas del que fuese, porque me gusta desde que era muy pequeño. Pero no he podido conseguirlo. No es tarde nunca. La verdad es que yo tengo esperanzas de no es que voy a ser actor, sino de que a mis hijos pues les pueda llenar muchos momentos de felicidad haciéndoles reír o incluso a mis nietos, a compañeros y amigos.
Nico, ¿alguna vez te han confundido con una mujer?
A mí casi siempre que me disfrazo me confunden, porque no soy la persona yo, sino que yo me identifico en esa persona, procuro hacer los movimientos, ir al detalle de ropas, de pinturas. No soy yo, soy esa persona, porque yo cuando me he disfrazado de una martirio, por ejemplo, pues he movido el traje de cola pues casi como ella, por no decir lo mismo. Le he echado mucho valor y prácticamente yo hago el personaje. Me olvido que soy yo. Para la gente es como si yo no fuese, estoy metido en el personaje.
¿Realmente han llegado un momento a creer que eres martirio?
Sí, mucha gente. Y te puedo decir que cuando salí de la otra, de la chicholina, tuve que darle a los mozos las uñas y todo porque las llevaba postizas y me pedían cosas que no llevaba ni bolígrafo ni nada. Pues para complacerle les tuve que dar las uñas que llevaba postizas y una a cada uno y bueno, todos se peleaban porque les diese cosas.
La vida, un engaño.
La vida es que también ten en cuenta que ahora pues nosotros a los hijos lo ponemos todo muy fácil. ¿Quieres estudiar en esto? Vale, te quieres ir a otra ciudad. Antes pues estábamos incomunicados en pueblos muy pequeños como son los míos, por ejemplo, mi pueblo es chiquitito, los padres cargados de hijos y no se daban cuenta de las vocaciones que tenían los hijos, nada más que crecíamos con ellos, les hacíamos cierta gracia como yo, se lo pasaban muy bien el día de la boda o de la matanza, que es cuando debutábamos nosotros, que lo hacíamos y decían, ala hijo, haz esta gracia a la otra, pero no se daban cuenta en que nos tenían que llevar a otros lugares para fomentar ese arte que llevar dentro que no se ha podido conseguir.
¿Y de qué te disfrazarías para siempre?
¿Para siempre?
Sí.
Bueno, es que el disfraz, a mí me gusta mucho la variación. Quedarme con un disfraz no me quedaría con ninguno, me gusta ponerme muchos, no, con ninguno.
Pues allí en la venta, y con ayuda de la malaventera, le ponen al cura una saya de paño, llena de fajas de terciopelo de un palmo de ancho, todas abiertas a trechos, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron hacer en tiempos del rey Bamba. En la cabeza se puso un birretillo con el que dormía de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz con el que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. Encasquetóse su sombrero, que sería una pamela, y así subió a su mula, a mujeriegas, y el barbero en la suya, con una barba que le llegaba a la cintura. Pero pronto se arrepiente el bueno del cura porque, ¿cómo un cura se puede disfrazar de mujer? Y por fin convence al barbero para que sea él el que se disfrace y se intercambien así los papeles, cosa que fue fácil. Y como no quiso vestirse por entonces, hasta que no se encontraran cerca de Don Quijote, uno y otro guardaron ropas y siguieron el camino, mientras Sancho les contaba la aventura y el tropiezo con Cardenio, hasta que llegaron al lugar donde comenzaban a verse las retamas dejadas por Sancho. Aquí se despiden. Sancho va en busca de su señor, llevándole una supuesta respuesta de Dulcinea, y cura y barbero quedan a la espera por si no diera resultado el primero de los engaños.
Serían las 3 de la tarde cuando en aquel prado, donde esperaban, escucharon una voz sola, sin acompañamiento. Cantaba unos versos cortesanos muy al gusto de la época. Unos versos que terminaban así. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor, quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males, quién los cura? Locura. De ese modo, no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Al concluir estos versos, y tras un breve silencio, la voz cantó un soneto que acabó en profundo suspiro y en lloros. Era Cardenio entonces en su entero juicio, al que el cura, con buenas y discretas razones, le ruega que deje aquel tipo de vida, ante lo cual, y también con buenas palabras, dice que no, porque caería en males mayores, y comienza a contar su historia completa ya, enlazándola a nosotros desde el incidente con Don Quijote, es decir, cuando Don Fernando lee la carta que encuentra en el Amadís de Gaula, dirigida a Cardenio. Por aquella carta, Cardenio se decide a pedirla por esposa, aunque no puede decirle nada a su padre por temor a que sea pronto para casarse, y porque su padre espera ver lo que el duque hacía con él. Fernando se encarga de hablar con su padre y hacer a su vez que éste hablase con el de Lustinda, pero no hizo tal cosa. Alejó a Cardenio de allí con un pretexto, y al cabo de 4 días llegó un mensajero con una carta de Lustinda, en la que contaba a Cardenio la traición de don Fernando, que le había pedido por esposa.
Es quizá, bueno, uno de los ejemplos que se pueden aludir de que el Quijote es una obra profundamente crítica o satírica con muchísima elegancia. En principio se trata de un matrimonio concertado entre lo que, bueno, podríamos considerar burguesía rural. Pero, precisamente por esta razón, donde hay un acuerdo inicial que en el fondo no va a suponer sino, bueno, un redondeamiento quizá de fortunas. A eso, en el horizonte, aparece como un señuelo el que pueda realizarse un matrimonio donde se va a ascender socialmente. Es decir, no se trata tanto de hacer un matrimonio de intereses, donde además hay un aspecto, diríamos, erótico importante, puesto que hay una atracción mutua entre los jóvenes, sino que alguien que es rico y alguien, sin embargo, que no tiene una consideración oficialmente aceptada de noble, tiene la posibilidad de que en su familia, por una vez, o el apellido suyo, pues pase a formar parte de una rama noble de la sociedad. Eso es un señuelo suficiente como para dar al traste con cualquier otra consideración de carácter íntimo, de carácter sentimental o de carácter afectivo, vamos.
Miguel Jiménez es profesor de Historia Moderna. Apunta a un fenómeno curioso, la endogamia. Un fenómeno que podría implicar un cambio en la forma de pensar del cabeza de familia, fuese o no del estamento rico o del pobre.
No se trata tanto de sostener el linaje, no se trata tanto de apuntalar la estirpe noble, como de evitar que el patrimonio se disperse, que el patrimonio se disipe. Y lo que sucede precisamente es que cuando aparece, y esto sí que es un invento muy moderno, la familia nuclear, cuando la gente empieza a casarse tarde y empieza a casarse eligiendo relativamente su compañero o compañera, la contrapartida de esto es que uno vive en un pueblo muy pequeño habitualmente, donde las opciones de contraer matrimonio son muy limitadas y donde es inevitable encontrarse con parientes próximos. Y esto es cierto que modifica bastante también, diríamos, la voluntad del jefe del clan, de tal manera que uno ha de contraer matrimonio muchas veces llevado de lo que se denomina, en términos así muy vulgares, el interés. Es decir, por redondear el patrimonio, por, diríamos, recuperar una porción de fincas, una porción de bienes que en otro tiempo pertenecieron a la familia y que por razones, diríamos, de dispersión del patrimonio, de sucesiones han quedado lejos, recuperarlas y vincularlas de nuevo a un determinado apellido. Es decir, y esto, bueno, puede que a muchas personas que nos estén escuchando les resulte familiar porque ha sido una constante de nuestro mundo tradicional rural hasta hace bien poco. Es cierto que el hecho de contar con fórmulas de financiación o con actividades económicas distintas de la puramente agrícola, ha liberado en muchas ocasiones este tipo de relaciones obligadas. Pero vamos, sencillamente Cervantes lo único que está haciendo es evocando, si se quiere, un mundo muy constante a todo lo largo de nuestra edad moderna.
Cardenio, una vez leída la carta, regresa a su ciudad y encuentra nada más llegar a Lustinda, en la reja testigo de sus amores. Va vestida de novia y le asegura que los testigos lo serán antes de su muerte que del desposorio, y que tal fin lleva una daga como Cardenio una espada. Llegado el momento y aprovechando la confusión, Cardenio logra entrar en la casa y presencia la boda. Cuando el cura toma a los dos por la mano y preguntaba a ella si quería don Fernando por esposo, Lustinda dijo: sí quiero. Y lo mismo don Fernando, que contempla cómo su esposa cae al suelo, desmayada, y cómo al desabrochar su madre el vestido, encuentra una carta que lee don Fernando, quedándose muy pensativo. Pero Cardenio solo vio hasta aquí, porque se marchó como Lot sin volver la vista atrás, maldiciendo y disculpando al mismo tiempo, quedando por estas sierras y dando con los cabreros. Y así finaliza su historia, en el momento en que el cura va a consolarle cuando escuchan una voz que, en los timados acentos, oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración, que en este punto dio fin a la tercera el sabio y atentado historiador Cide Hamete Benengeli. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, pues.